Ya está Tamara Zamudio en los estudios de Uniradio para conversar sobre la coyuntura de los gobiernos de izquierda en Latinoamérica. Vaya tema que nos toca en el día de hoy. Tamara, buenos días, bienvenida.
Buenos días, ¿qué tal? Bueno, primero pedir un poquito las disculpas del caso porque, bueno, veníamos charlando ando un poquito complicada y jodida de la garganta. Y bueno, si en algún momento capaz que voy a toser o algo.
Pedimos disculpas por adelantado.
Sí, el clima está haciendo mella en varias gargantas de los uruguayos y en la mía no es una excepción. Exactamente, en realidad, cabe aclarar, nobleza obliga, que salió, yo leo mucho Le Monde Diplomatique, que es un diario en realidad que sale mensualmente, donde se analizan diferentes situaciones sociales, políticas y económicas de diversas partes del mundo, y es largo una edición especial que es sobre América Latina, entre mayo y junio, creo que todavía están los kioscos, y la verdad que la recomiendo porque es bastante interesante, donde analiza bastante lo que son las coyunturas de las izquierdas, de las derechas también y de ciertos conflictos sociales que hoy en día se viven en diferentes regiones y partes de América Latina, ¿no? Y particularmente un poco esta columna viene a colación por uno de esos artículos que se encuentran en esa edición del Le Monde Diplomatique que se llama La lulización de la izquierda latinoamericana, que es realizado por Pablo Stefanoni, que es jefe de redacción de la revista Nueva Sociedad, donde hace un análisis relativamente interesante sobre ciertos desafíos y problemáticas que las izquierdas latinoamericanas van a tener que afrontar o parecieran están empezando a afrontar para, si quieren continuar manteniéndose en el gobierno y poder continuar esta gestada que se inició allá a principio de los 2000, ¿no? En realidad lo que se analiza un poco y lo que queremos charlar un poco en esta columna es ya están casi cercanos en casi todos los países a los 10 años de gobierno.
Sí, sí. 15 años en Venezuela, ya van de izquierda, gobierno de izquierda, y en otros países ya van por 8, así que podríamos decir que en promedio son 10 años.
Acá en Uruguay ya se está llegando a los 10, los Kirchner ya han atravesado los 10 años.
En Bolivia y en Ecuador van 8.
Exacto, y en Brasil también están, están superando ya el tercer periodo de gobierno desde 2002 cuando estuviera, cuando ganara Lula. Luis Ignacio Lula da Silva. En este momento, en los 2000 o cerca de los 2000, cuando llegan todos estos movimientos de izquierdas y liderazgos políticos representantes de la izquierda al poder o al gobierno, se plantea teniendo un apoyo social muy fuerte y se plantean verdaderamente renovadores o cambiantes de la estructura socioeconómica existente que veníamos, de una época considerada neoliberal, digamos, los 90. Se plantean modificar totalmente esa base y esa estructura a nivel económico, a nivel social, en materia de derechos políticos y sociales, que ve preexistente en América Latina, ¿verdad? Con varias diferencias, evidentemente, a nivel de la interna. Cabe aclarar, ¿no? La idea es hacer un análisis a nivel genérico. Evidentemente, cada país tiene sus particularidades y sus discusiones y debates internos.
Sin duda.
Pero estamos hablando de ciertas generalidades o cuestiones que se plantean en la mayoría de los países latinoamericanos, ¿no? Y, pasando estos 10 años, se puede decir que hay un avance progresista en un montón de sentidos en materia de derechos, específicamente sociales, políticos, un mayor gasto público en políticas sociales, pero no se visualiza una reforma estructural, al menos en términos de modelos, sino que existe se ha basado mucho en un modelo neodesarrollista, ¿no? Pregonado mucho por la imagen de Luis Ignacio Lula da Silva, ¿no? Y por eso se habla de la lulización de la izquierda latinoamericana, ¿no? Porque parecería los países latinoamericanos están convergiendo hacia ese tipo de modelo y no el cambio estructural que al principio se planteaba, ¿no? Y cabe hacer una mención especial, ¿no? Varios analistas políticos hablan de la diferencia importante que existe en términos sociales, políticos y también de liderazgos y de formas de gobierno entre lo que son los países andinos como Bolivia, Ecuador, Venezuela y los países que se lo llaman como más socialdemócratas, digamos, o socialdemocracias criollas que le llama Lanzaro, un politólogo uruguayo, como son Chile, como es Brasil, como es Argentina y como sería Uruguay, ¿no? Sin embargo, parecería que en términos de quizás discursivos o de hacer política, sí existe una diferencia bastante importante, pero en lo que ha sido las modificaciones o cambios a nivel socioeconómicos, no hay mucha diferencia, o por lo menos parece ser mucho más difusa esa categorización tan importante o tan diferenciada, ¿no?
Sí, y uno de los números de la revista Contrapunto, que es una publicación de extensión universitaria, justamente uno de los números, no es el último, creo que es el penúltimo, abordaba en algún sentido el tema del modelo desarrollista, particularmente algunos artículos hablaban de cómo se aplicaba ese modelo neodesarrollista acá en Uruguay y, bueno, qué cambios en realidad se hicieron, que como decís vos, Tamara, no son de la estructura productiva, sino que son algunas correcciones dentro de lo que es el sistema capitalista, ¿no?
Exactamente, y en realidad, bueno, pasados esta cantidad de años, digamos, y de gobiernos, en todos los países latinoamericanos se observa que, las estructuras económicas siguen siendo fuertemente extractivistas de la materia productiva, es decir, son economías primarias que vive de los commodities y que esas mejores en términos económicos se producen por una mejora en los precios de los commodities, la aparición de China y su demanda en términos, por ejemplo, de soja, que ha sojizado o el sojismo, que se habla mucho, que es esa extensión de la producción de ese bien, digamos, en toda América Latina. Y una política de atraer muy fuertemente la inversión extranjera directa, ¿no? En términos de materia de extracción de materia productiva o en términos también de ciertas industrias. En el caso de Uruguay, por ejemplo, tenemos que decirlo, es el caso de repente Bodnia, de UPM, después ahora Montes del Plata, que se encuentra aquí. Bueno, se extiende un poco hacia América Latina ese tipo de intencionalidad de parte del gobierno, ¿no? También, bueno, esto genera y ha generado en los últimos años debates medioambientales muy fuertes, ¿no?
Sin duda.
No solo acá en Uruguay con el tema de la minería. La minería es algo que atraviesa, por ejemplo, Chile, Perú, también Ecuador.
Argentina
también, exactamente. Y es una orientación en materia de política económica o en materia de estructura productiva que plantean estos gobiernos de izquierda, ¿no? De atraer esa inversión para extraer materia prima. Entonces es muy... En realidad, el cambio en términos de reformas importantes no ha sido quizás de mucha significancia, ¿no? Por otra parte, bueno, un dato que es bastante relevante en lo que es la estructura del Producto Bruto Interno en los últimos 10 años, en países como Brasil, Uruguay, Bolivia, Ecuador, Venezuela, Colombia y Perú, no ha habido una mayor importancia en la industria, ¿no? Se sigue basando principalmente en la extracción primaria de materia prima, ¿no? Y no se han creado, en definitiva, este dato un poco lo que dice es que no se han creado capacidades competitivas, es decir, de conocimiento, de creación, que sean propias, sino que todavía se sigue viviendo, digamos, y ese PBI tiene el peso más importante, las materias primas, en todos los países de Latinoamérica.
Y la dependencia que eso genera de los precios,
exactamente,
marca del exterior, y también a veces la limitada capacidad de generar desarrollo a partir de la incorporación de tecnología propia a través de conocimiento. Sí.
Exactamente. No significa que que algunos gobiernos o algunos países hayan intentado ir más allá de eso y crear ciertas capacidades. El caso de Venezuela quizás es muy relevante. Hubo una intencionalidad muy fuerte de Chávez y una inversión muy fuerte por parte de Chávez para tratar de generar una industria más más fuerte dentro de Venezuela o generar capacidades en términos de técnicos dentro de lo que era Venezuela, una economía que depende totalmente de la extracción de petróleo, y se intentaba cambiar un poco esa estructura existente dentro del PBI, la importancia que tenía el petróleo. Pero los resultados han sido relativamente magros, no ha habido un crecimiento que pueda ser destacable en este sentido, ¿no? También hay otro aspecto que es bastante importante, que se diferencia de los 90, digamos, y es, bueno, la fuerte intencionalidad y la intención, digamos, sí, de los gobiernos de tratar de mejorar y mantener los indicadores macroeconómicos, ¿no? Los 90 fueron una época que se caracterizó muchísimo por altos niveles de inflación, de crecimiento relativamente bajo, un estancamiento en términos de crecimiento del PBI y una deuda externa que era gigante, ¿no? Y en este sentido sí han sido bastante exitosos estos gobiernos porque la deuda externa se disminuyó en todos los países de forma sumamente considerable, y el crecimiento, si bien hubo picos muy altos y ahora parecería se ha moderado un poco, siguen teniendo niveles positivos que no son nada descartables, digamos, ¿no? Pero bueno, Esto con el aumento del gasto público social que mencionábamos hace unos minutos. Sin embargo, hay una intencionalidad muy fuerte por parte del gobierno de generar pocas modificaciones también estructurales por el hecho de mantener esos indicadores macroeconómicos en esos niveles que se han generado, ¿no? Sí. Evidentemente es exitoso ese manejo que han hecho los gobiernos latinoamericanos en ese sentido, pero también es cierto que esta estabilidad en los índices macroeconómicos también ha generado una cierta reacción de rechazo a generar modificaciones muy importantes por miedo a que se puedan disparar estos indicadores macroeconómicos. Acá en Uruguay es muy claro con esa disputa que tiene la interna, inclusive el Frente Amplio, entre Astori, que es general, que no quiere modificar, incluso en términos de impuestos, la estructura ni siquiera tributaria o económica del país, versus algunos sectores del Frente que pretenden por lo menos hacer alguna modificación, ¿verdad? Entonces, la idea en términos de modelo, modelo económico, modelo productivo, es que, bueno, en un discurso que en principio parecía como postcapitalista o de ir hacia el socialismo, principalmente en los países andinos, pero que un poco también existía por acá, por el sur, se modifica y se trata de establecer estados un poco de corte más socialdemócratas, ¿no? Donde, bueno, se acepta el capitalismo, se promueve la inversión y la mejora en términos de inversión extranjera y demás.
La atracción de inversiones.
Exactamente.
Tenemos que atraer inversiones.
Y la importancia que los gobiernos de izquierda le han dado a ese aspecto como fundamental para movilizar la economía a nivel nacional, ¿no? Se acepta el capitalismo y se trata de hacerlo menos nocivo, ¿no? Esa socialdemocracia típica que existió por allá por Europa en los 70, ¿verdad? Es una vía mucho menos antisistémica y, bueno, se ha manejado con más o menos profundidad en el país, ¿verdad? Y por eso se habla de estabilización de la izquierda en términos por lo menos económicos, porque Brasil se plantea como un ejemplo, digamos, a nivel regional de lo que puede ser exitoso en términos de estructura productiva o estructura económica.
Sí, más con lo que está pasando en este sentido en Venezuela, luego de la muerte de Chávez, toda la movilización social que hay, los problemas que está teniendo el gobierno y también el nivel de inflación que tiene Venezuela, que es realmente preocupante.
Importante, exactamente. Otro aspecto que es importante señalar y donde la izquierda tiene bastantes desafíos a nivel Latinoamérica es en términos de derechos, ¿no? Se habla, bueno, muchos derechos sociales y políticos, se ha avanzado mucho en este sentido, más que nada derechos a nivel de trabajadores y demás, pero hay otros derechos como pueden ser matrimonio igualitario, legalización del aborto, despenalización del aborto, perdón, legalización de la producción de la marihuana, donde Uruguay, lo hemos dicho en varias ocasiones, ha sido de avanzada en este sentido, pero que a nivel del resto de los países latinoamericanos americano genera contradicciones muy fuertes a la interna de la izquierda también, ¿no? Y allí tenemos, bueno, avances en Uruguay y también en Argentina. El matrimonio igualitario fue el primer país latinoamericano donde se aprobó.
No así el aborto, que no.
No así el aborto, hay un estancamiento en este avance en materia de derechos en países como Bolivia o como Ecuador, donde los líderes de la izquierda se han mostrado como férreos opositores a un montón de a realizar avances en este sentido, ¿no? Bueno, en Ecuador, Correa, por ejemplo, cuando existió un caso de una niña de 12 años que quedó embarazada, hubo toda una disputa a nivel de la interna política y social del país, ¿verdad? Donde los movimientos de izquierda, bueno, reclamaban algún tipo de acción por parte del Estado, y Correa llegó a decir que si se movía o si se intentaba generar alguna reforma de despenalización del aborto, él se iba del gobierno, ¿no?
Sí,
una figura como Correa, que sabemos que es el pilar, digamos, de lo que es la izquierda hoy en día en Ecuador, ¿no? Y bueno, en Bolivia también Evo Morales es un férreo opositor y se generó hace un par de años un código del niño donde se establece que el niño es tal o la vida existe desde el momento de la concepción. Entonces, descartando un poco la posibilidad de que exista alguna reforma en estos términos, ¿no? Y bueno, evidentemente esto está generando tensiones a la interna de la izquierda, porque si bien cuando surgen estos liderazgos había toda esa importancia e intencionalidad de generar modificaciones en términos de derechos y demás, hoy en día cuando empiezan a hacerse reclamos desde los movimientos sociales más fuertes, estos líderes, estos liderazgos, uh-huh, y estos gobiernos de izquierda no responden o no quieren responder a este tipo de demandas, ¿verdad? Y por otra parte tenemos ámbitos o países donde sí se están generando este tipo de debates, pero hay una contradicción muy fuerte a la interna de la izquierda y juega allí, por ejemplo, un papel muy importante todo el tema de la religiosidad. Y estamos hablando de países como Brasil y como Chile, donde, bueno, lo habláramos la semana pasada, Bachelet está intentando generar algún tipo de cambio en términos de despenalización del aborto y se encuentra con una Chile, con un Chile que, bueno, en términos sociales hay una disputa muy fuerte donde la Iglesia Católica juega un rol muy importante, pero dentro de la coalición que se armó, dentro de esa nueva mayoría, están los demócratas cristianos, quienes se oponen totalmente a este tipo de cambio. Entonces, hay como dos diferencias quizás muy importantes en términos en materia de derechos, y tenemos países quizás cuyos liderazgos se oponen totalmente, y países donde quizás los partidos de gobierno están intentando o pretendiendo cambiar, pero que ven que la correlación de fuerzas, tanto social como política, es muy no sería favorable a realizar estos cambios, ¿verdad? Uh-huh. Por otra parte, otro aspecto que está bueno señalar es el tema de los liderazgos. Un poco tú lo decías, Serrana, ¿no? La muerte de Chávez realmente hizo mucha mella en América Latina, no solo en términos quizás discursivos, con ese modelo venezolano que iba hacia el socialismo, sí. Y ese discurso tan fuerte y tan potente que tenía Chávez en contra del capitalismo y avanzando en esos en la destrucción, digamos, de ese sistema económico. Y bueno, su muerte se esperaba que generara evidentemente cambios muy importantes en términos de liderazgo, quizás de integración o incluso discursiva a nivel internacional. Chávez atraía mucho la atención no solo de los países latinoamericanos, sino de los países del resto del mundo, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, parece haberse caído como ese discurso o esa intencionalidad de los gobiernos de izquierda, principalmente los gobiernos andinos, donde, bueno, Chávez era muy fuerte aliado de Evo, de Evo Morales, de Correa, exactamente. Y bueno, se cambió, o al menos se bajó mucho el tono en términos discursivos de lo que era este camino al socialismo. Y lo que mencionabas tú, Serrana, los problemas que hoy en día está viviendo Venezuela, no solo en términos sociales, sino también, en términos macroeconómicos, lo que hablábamos antes de la importancia de mantener los indicadores relativamente estables, hace que, bueno, que no es que necesariamente se vea como un fracaso lo de Venezuela, pero bueno, sí, no ha generado, luego de tantos años de gobierno de Chávez, donde, bueno, se planteaban ciertos éxitos y ciertos avances, hoy en día no estarían dando sus frutos y parecería como una vuelta un poco más hacia atrás. También la muerte de Chávez genera todo un debate y ha generado una debilidad muy fuerte en lo que es la integración regional, ¿no? Esa UNASUR, que en realidad las dos figuras que principalmente la levantaban era Néstor Kirchner, quien falleció por allá por 2010, y bueno, y Chávez, quien también falleciera, y eso generó, si bien la UNASUR sigue funcionando, le quitó quizás esa fuerza arrolladora que parecía tener en su momento, donde...
Ese bloque, sí.
Es claro, un bloque tan unido y que trabajaba... tan fuertemente y tan rápidamente ante las cuestiones que acontecían en América Latina, ¿no? Eso parece estar un poco más difuminado, ¿no? Y creo que la muerte de Chávez, la muerte de Kirchner en primer lugar, pero la muerte de Chávez en segundo, generaron esa debilidad o debilitaron mucho esa integración a nivel regional. Y otra cuestión que también es interesante, esto a nivel nacional, analizar, es lo que son las izquierdas a nivel, en términos netamente políticos o de liderazgos dentro de América Latina, ¿no? Hay una apelación muy fuerte de las izquierdas en los últimos años, desde que asumen al gobierno hasta el día de hoy, a los liderazgos muy fuertes. Liderazgos que son los que han llevado adelante el cambio, son la imagen de ese cambio, que cuentan con una aprobación o una un apoyo a nivel de opinión pública y de la sociedad muy fuerte, y que las izquierdas, los movimientos de izquierda no saben mucho cómo lidiar con eso de cara a lo que ya es el agotamiento por parte de tanto en términos quizás electorales como en términos sociales de lo que es esas figuras, ¿no? Sí. Y aquí entran, es algo bastante particular, porque no solo juegan en países que quizás no tengan sistemas de partidos o partidos tan institucionalizados, ¿no? Sino que también juegan los liderazgos y juegan en este tipo de sistemas de partido. Es decir, tenemos por un lado Bolivia con Evo Morales y el MAS y Correa con Alianza País, que son en realidad partidos que se generan en torno a la figura de ese líder y que seguramente tengan una crisis muy fuerte, y ya se está pensando que van a tener una crisis muy fuerte cuando ese líder ya no pueda acceder más al gobierno o no quiera tampoco hacerlo.
Sí, en Ecuador Rafael Correa ya está planteando reformar la constitución para habilitar la reelección indefinida, lo cual habla también de que su figura está tan central que no se puede pensar en que su partido siga en el gobierno, claro, si no es a través de él, ¿no?
Exactamente, pero tal vez estemos hablando de sistemas de partidos que en general que se han manejado mucho de esa forma, ¿no? Donde se creaban partidos y se sostenían partidos en torno a figuras.
Para apoyar la figura.
Exactamente. Entonces, bueno, por un lado se plantea una crisis en los próximos años en ese sentido, porque estas figuras, como tú decías, están intentando mantenerse en el poder de alguna forma para no terminar con esos movimientos y esas estructuras políticas generadas, pero es muy difícil. Bueno, los Kirchner, si bien el Partido Justicialista tiene una estructura que se va a mantener a lo largo del tiempo, sabemos que tienen
es muy amplio.
Áreas, exacto, sectores todo, muy diferenciados y que disputan entre ellos, y el sector de los Kirchner, el kirchnerismo, también se está planteando todo un conflicto, digamos, en torno a qué va a pasar si no es Cristina Fernández de Kirchner quien pueda y ya no va a poder presentarse a la reelección.
Exactamente, y lo hemos hablado acá en algunos lunes. Bueno, ¿quiénes serían justamente las personas que iban a suceder por el Frente para la Victoria a Cristina Fernández? Y todavía no se sabe.
Todavía no se sabe, exacto.
Hay no está claro.
Hay un miedo muy fuerte a que la salida de esos liderazgos del gobierno pueda generar un desplome de lo que es la imagen de izquierda o el no poder ganar las elecciones. Entonces, por un lado, esas figuras. Pero acá estamos hablando de sistemas de partidos que son, muy maleables y se modifican y cambian mucho a lo largo del tiempo. Sí. Pero, por ejemplo, en sistemas de partidos como y partidos muy institucionalizados y que tienen muchos años y una base de apoyo popular muy fuerte, como es el PT o como es el Frente Amplio aquí en Uruguay, también se plantea ese tipo de cuestión o de problemática, ¿no? Por ejemplo, en el Partido de los Trabajadores tenemos, más allá de Dilma Rousseff, Lula sigue siendo una figura con un peso increíble. Cada cuestión o cada aspecto en el cual se ingiere o genera algún tipo de cambio el PT o mismo Dilma Rousseff, sale Lula atrás a generar apoyo, a decir si está bien, a apoyar, y eso genera de parte de la opinión pública una mejor apreciación de lo que se está realizando, ¿no? Claro. Dilma no ha podido despegarse mucho de la figura de lo que es Lula y siempre lo tiene como respaldo en aquellas cuestiones que son un poco más problemáticas. Entonces, también se plantea esta problemática de liderazgos que en realidad van a tener que finalizar en algún momento, y de qué forma el partido puede hacer frente a esta situación, porque no existen liderazgos que puedan llegar a igualar este tipo de figuras. Y acá en Uruguay ocurre lo mismo, ¿no? Con Tabaré Vázquez, quien fuera presidente del Frente Amplio del país en su momento por parte del Frente Amplio, y hoy en día va a la reelección, pero luego de la reelección, si llega al gobierno y se permanece 5 años allí, el Frente Amplio va a tener también una disputa, ya la tiene de hecho, sobre quién puede llegar a sucederlo y quién puede generar la misma simpatía y la misma capacidad de liderazgo a la interna del Frente Amplio que ha generado Tabaré Vázquez, ¿no? Hay como una dependencia muy fuerte a ese tipo de liderazgos y no se sabe mucho cómo manejarse. Parece un problema, un conflicto muy grande que van a tener los partidos de izquierda a la interna para poder captar la simpatía de la sociedad o la población de cara a lo que puedan ser posteriormente otros gobiernos de izquierda.
Sí, porque el periodo que viene, ni Astori ni José Mujica, que son los otros líderes, no con tanto peso como Tabaré, pero sí de fuerte peso, que quedan. Pero dentro de 5 años suponemos que ya no estarán en condición de presentarse como candidatos. Recordemos que en el periodo anterior, cuando se planteó quién iba a suceder a Tabaré Vázquez, hubo un grupo de personas, de ciudadanos, que estuvieron juntando firmas para que se habilitara la reelección en nuestro país. Y bueno, no fue, al final no tuvo éxito. Sí, pero se consiguió la figura de José Mujica. Para el periodo que viene seguramente ni Astori, ni Mujica, ni Tabaré Vázquez puedan ser candidatos. Y ahí se plantea la situación que vos mencionabas.
Exacto.
¿Quién va a ser?
Y la idea de modificar el sistema electoral, las reglas del sistema electoral en varios países, para tratar de seguir perpetuando ese liderazgo en la izquierda de varios países latinoamericanos. Y por último, me olvidaba, ¿no? Pero hay que mencionar también a Bachelet, quien, llega al gobierno con una nueva coalición y parece con muchos cambios, pero en realidad sigue habiendo una dependencia muy fuerte de lo que es la figura de Bachelet, quien se fue con niveles de aprobación muy altos y que dentro de lo que es este grupo de coaliciones de centroizquierda e izquierda de Chile, no lograron conseguir algún tipo de liderazgo o alguna figura política que pudiera generar la misma simpatía o aprobación que generó Bachelet. Tuvo que volver, ella tenía su cargo allá en ONU Mujeres, tuvo que volver para poder ganar, para que ganara esta nueva coalición y que hoy esté la centroizquierda de vuelta en el poder en Chile, ¿no? Uh-huh. Y por último, hay un aspecto que es bastante importante y más alarmante quizás y en el corto plazo, y es el tema de la aparición de las nuevas derechas, ¿no? La derecha, luego de haber perdido los partidos de centro derecha y derecha, después de haber perdido el gobierno y durante tantos años, bueno, tuvieron que rearmarse, rehacerse y repensarse para ver cómo generar y captar mayor aprobación y simpatía por parte de la opinión pública. Y parecería que en cierta forma lo están consiguiendo, ¿no? Al menos en algunos aspectos, ¿no? Porque aparecen como derechas renovadas, con figuras políticas nuevas y jóvenes, en contraposición de lo que mencionábamos, de esas figuras o liderazgos de izquierda, con un discurso sumamente desideologizado, ¿no? Y como tratando de generar simpatía y pensando como más sencillo en términos de diálogo o de discursos o de debates, y que también han asumido ciertas demandas que la izquierda supo canalizar, las asumen como importantes. Por ejemplo, todo el tema de lo que tiene que ver con la reducción del gasto público social. Acá en Uruguay, por ejemplo, ninguno de los partidos de oposición que se encuentran hoy en la carrera hacia el gobierno, plantean eliminar el Mides o reducir el porcentaje del PBI dedicado a las políticas sociales.
Ni bajar el presupuesto para la educación. Incluso se habla de aumentarlo.
Exactamente. Entonces, bueno, parece la centroderecha y la derecha ha generado y se ha repensado y aparece como más inteligente a la hora de captar la atención de la opinión pública, ¿no? Bien, y otra cuestión que también es interesante mencionar es que también en su discurso se presentan como fuertemente conciliadores y sostienen que la izquierda ha sido como muy peleadora o generadora de conflictos, que la gente está cansada de eso y que desean generar una conciliación y una armonía mucho mayor.
El caso paradigmático es la campaña electoral en Argentina.
Exacto.
Bueno, por ejemplo, Sergio Massa siempre está con el tema de que tenemos que conciliarnos porque enfrentando.
Claro, es una postura primero que
yo creo que su arma de campaña fue, por lo menos en las PASO, fue ese, sin duda, uno de los principales, siempre que lo entrevistaban, siempre.
Y acá la calle Pou, un poco la figura de la calle Pou, y también la de Bordaberry, plantean un poco eso, ¿no? De que la izquierda ha sido muy peleadora y que genera siempre conflictos.
Divisiones.
Y en realidad, exactamente, esa división entre una cuestión y la otra, división a nivel social, división a nivel político, y la no intencionalidad de que eso ocurra. Uh-huh. Eso es un discurso muy importante, y aparte es un discurso que es un cambio muy fuerte, porque la derecha en su momento, contra los partidos o los movimientos de centro-izquierda, de izquierda, tenían un discurso muy de conflicto y de pelea, digamos, ¿no? Planteando, bueno, que eran el terror, que si llegaban iban a ser desastres, y ahora pareciera que, bueno, están como en esa lógica más de paz y amor y de generemos un ámbito armónico para poder llevar ciertos cambios adelante, ¿verdad?
Sí, incluso acá en Uruguay planteando la posibilidad de generar acuerdos sobre algunas políticas también.
Exactamente, un cambio a nivel estratégico muy importante de estas centroderechas y derechas que en algunos países está empezando a generar a la opinión pública, ¿no? Entonces, en definitiva, bueno, para ir cerrando un poco la columna, después de 10 años, estas marchas o estos avances están un poco en disputa, digamos, ¿no? Gobiernos que tuvieron mucha aceptación a nivel popular, que generaron una movilización muy fuerte, hoy en día están en un periodo como de meseta, ya no es tan fuerte ese apoyo de parte de la sociedad, hay debates a la interna, y los cambios a nivel estructurales que se planteaban, no parecería haber una visión de hacia dónde se quiere ir en términos de cambios estructurales importantes. Y si aparece una derecha con nuevas ideas, con nuevas figuras, que parece querer robarle un poco esa lógica y ese eslogan que ha tenido mucho la izquierda, que es cambio. El cambio,
y
el
la
cambio
renovación.
Es importante. Y la renovación, exactamente. Entonces, bueno, veremos por qué tiene que empezar estas izquierdas latinoamericanas a rediseñar y repensar un montón de cuestiones si quieren mantenerse en el gobierno los próximos
años.
Sí,
y este año y el que viene seguramente vamos a tener más material de análisis porque hay elecciones en octubre en Brasil, también este año o el que viene hay elecciones en Argentina.
En Argentina el año
en
que
Argentina,
viene, exactamente.
Y por supuesto también aquí en Uruguay. Tamara, muchas gracias y te esperamos seguramente acompañada de Florencia el lunes que viene. Le mandamos un saludo a Flor.
Un saludo a Flor y un saludo a Mauro. Hasta el lunes que viene.